Bueno, le doy gracias a Dios porque una vez más me ha dado la oportunidad de hablar de su palabra. Es muy extraño porque no es lo mismo estar de este lado a estar aquí enfrente. Al principio era muy difícil estar de este lado, pero cuando me doy cuenta que ya estoy de este lado, digo, no es igual. Entonces, si usted quiere adrenalina y quiere sentir el calor y luego el frío en las manos, venga a hablar la palabra del Señor desde aquí. Pero es una gran bendición. Siempre que los que tenemos la oportunidad de hablar y de preparar algo para que el Señor nos está diciendo durante el estudio de la predicación, se cansa uno, es cansancio, es difícil y a veces no lo entendemos hasta que lo hacemos, pero siempre la bendición es mayor, es considerablemente mayor a lo que nosotros quisiéramos pretender tener. Gloria a Dios por ello. Bueno, vamos a orar esta mañana por el mensaje de la palabra del Señor, que Dios nos abra el entendimiento para que podamos entender qué es lo que Él quiere que hoy sepamos y qué es lo que Él quiere que hoy escuchemos, lo pongamos en nuestro corazón y lo hagamos, lo pongamos por obra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das de poder hablar tu palabra. Gracias por mis hermanos aquí, escuchando, los que están aquí en este lugar y los que están en sus hogares o en otro lugar escuchando este mensaje. Padre, sé tú hablando a través de tu siervo y no este siervo hablando solo, Señor, porque mi incompetencia es demasiada, pero mi competencia proviene de ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y todas las bendiciones que recibimos de ti en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando acerca del libro de Hechos, y el libro de Hechos es un libro que lo llama Lucas los Hechos de los Apóstoles. Pero realmente, como han venido diciendo también mis hermanos pastores, habla acerca de los hechos del Espíritu Santo, los hechos de Dios. Una vez que él partió, dejó una gran comisión, envió su Espíritu Santo, y vemos cómo a través de este libro Dios está mostrando su poder a través de su iglesia, a través de esos instrumentos escogidos para la obra del ministerio. Es como puse el título a este mensaje del Señor. Y vemos, hemos estado estudiando en el capítulo 9, lo más reciente, acerca de cómo Dios habló a un hombre llamado Saulo. Este hombre, perseguidor de la iglesia, pero un hombre muy inteligente, muy estudiado, muy culto, alumno de Gamaliel, doctorazo de la ley. Y este hombre conocía tanto la ley que lo que quería era perseguir a los discípulos, porque él pensaba que estaban haciendo mal. Bueno, y este hombre, estudiamos en el capítulo 9 y hemos seguido hasta el 20 en esta ocasión, cómo Dios, un día cuando él iba camino a Damasco, persiguiendo a los discípulos del Señor para arrestarlos y amenazarlos de muerte, pasó algo bien importante con la vida de este hombre. Caminando, vio un resplandor, cayó y escuchó una voz. Pero algo muy extraño, que los que venían con él únicamente escucharon, pero no vieron. Y Saulo pudo ver al Señor y el Señor le habló. Y me llama mucho la atención cómo el Señor, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo contesta: Señor, ¿quién eres? ¿Se fija en la primera palabra? Señor. Está reconociendo el señorío de quien le está hablando. Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y luego la siguiente respuesta de Saulo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo: ¿por qué me asustas? No le dijo: oye, espérame, es que tampoco puedo ver nada, déjame verte aunque sea. Después de esto vemos que el Señor lo dejó ciego y le dijo que fuera a cierto lugar y estuviera ahí. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver del capítulo 9, versículo 20 al 31. Y vamos a ver qué pasó después de esto. Antes de empezar, quisiera poner igual la misión de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 9, del versículo 20 hasta el 31. Y vamos a leerlo de la siguiente manera. Nos ponemos de pie. Yo leo el versículo 20, ustedes el 21, y así hasta llegar al 31. ¿Okay? Lo leemos alternadamente. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Muy bien, perfecto. ¿Pueden tomar su lugar? Y en base a lo que estuvimos leyendo, cuando el Señor me estaba mostrando su palabra, el estudio de este pequeño pasaje, lo tuve que cambiar casi 3 veces. Veía cuáles eran los puntos principales que el Señor quería que supiéramos el día de hoy. Y yo creo que a los que han compartido un estudio bíblico o una predicación, pasa lo mismo. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué estás mostrándome a través de este pasaje? ¿Qué quieres que sepamos? Basé estos pasajes en 4 puntos principales, 4 puntos a considerar, que es, uno es la obediencia inmediata de Cristo, al llamado de Cristo. 2, la preparación y crecimiento doctrinal del ministerio. Dirán, oye, ¿qué tiene que ver con lo que leímos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. La importancia del cuidado fraternal de los creyentes de la iglesia y el buen testimonio. El llamado de Dios al ministerio nunca será fácil. Mano, me estás asustando, ¿cómo quieres que? Bueno, esperen, vamos a observar, vamos a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo en estos pasajes. Hablábamos ahorita de que Pablo recibió una instrucción del Señor y le dijo, ve a Damasco, a la calle de la derecha. Raúl nos mostraba ese lugar, y quédate ahí. Y el Señor le muestra en visión a un discípulo que se llamaba, exacto, Ananías. Y este discípulo en visión, Dios le dijo, ve a este lugar porque ahí está tal persona, y está orando. Fíjense, Pablo orando en ese lugar. Pues sí, estaba orando. ¿Pablo sabía orar? Claro que sí sabía orar. Pues imagínense, era un fariseo, conocedor de la ley, alumno de Gamaliel, doctorazo de la ley. Claro que lo sabía, tenía un currículum muy alto doctrinal, Saulo. Entonces, va esta persona, obedece al Señor. Hay una obediencia de este discípulo al Señor. Aunque le dice al Señor, Señor, pero este es Saulo, el que nos quiere, el que nos persigue para matarnos. Ananías fue y obedeció. Llegó a este lugar, encontró realmente ahí a Saulo que no veía. Oró, puso las manos, se cayeron las costras de sus ojos. Y luego entramos al versículo número 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, en cuanto pudo recuperar la vista, también lo que hizo fue que comió, tenía 3 días sin haber comido, se recuperó, estuvo con los hermanos y vámonos. ¿Pero qué tenía que hablar él? ¿Qué tenía que hablar Pablo? Ya tenía un estudio bíblico, tenía una teología sistemática, estudiada, certificada. ¿Qué hablaba? ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, inmediatamente después de haber recuperado las fuerzas, fue y hablaba de que Jesucristo era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Hijo de Dios, cosa que él no hacía, cosa que él negaba, cosa por la cual él perseguía a los discípulos que habían creído en Jesús. Y ahora inmediatamente él lo estaba haciendo. Dios le dijo a él: ve y predica. Vimos esto en el pasaje anterior. Pablo, una vez que seas curado, Saulo, vas y predicas. No hay una instrucción. Pero se fijan cómo Dios pone en el corazón de Saulo el hablar del encuentro personal que él tuvo con Jesús mismo, dándose cuenta de que él era Jesús, el Hijo de Dios, cosa que él totalmente negaba. Él hablaba de su primer amor, no esperó, tomó del Espíritu Santo lo que Dios le había puesto y aparte lo que él ya conocía. ¿Qué conocía Pablo? Pablo aprovechó la ventaja que tenía como judío para hablar ¿en dónde? En las sinagogas. No podía entrar cualquier persona en una sinagoga a hablar la palabra del Señor. Era prohibidísimo. Únicamente tenía que ser un judío, y un judío recto, de buen testimonio, conocedor de la ley, que pudiera hablar la ley en las sinagogas. Saulo aprovechó esta ocasión para hablar la palabra del Señor. Antes de su conocimiento de Jesús, el conocimiento que Pablo tenía era solamente externo. Él conocía la ley. Claro, Saulo conocía la ley. Él la conocía desde Moisés hasta Jesús, lo que estaba pasando. Sí, lo conocía. Pero un conocimiento externo. No había una relación con Jesús. Cuando Jesús aparece a Pablo en ese camino a Damasco, tuvo un encuentro personal, un encuentro interno que fue real. Ya no era algo exterior. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 3, del 4 al 13. Se los voy a leer para que ustedes vean cuál era el currículum vitae de Saulo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Hombre, espérense, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Ese era Saulo. Y cuando Dios le habló y tuvo un encuentro personal con él, ya no era un conocimiento exterior, ya era una relación íntima con el Señor Jesús. Ahí mismo en Filipenses 3, más adelante, del 8 al 10, fíjense cómo cambia esta parte de tener un conocimiento externo de Dios. Si yo lo estudio, si yo voy a escuela dominical, yo estudié en el instituto. Ok, bien. ¿Y cómo cambia cuando alguien tiene, o en este caso Saulo, un encuentro personal con Cristo? Fíjense lo que dice más adelante en Filipenses 3, del 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense qué diferencia de un conocimiento letrado, ¿sí?, con los mejores doctores de la ley, a una relación íntima con el Señor. Sabía de Cristo porque él lo había estudiado, claro, pero no tenía una relación íntima con Jesús. Era un simpatizante. Hablaba del Hijo de Dios, pero en realidad no lo obedecía. Ahora hablaba del Hijo de Dios y lo obedecía. Antes tenía un conocimiento externo, el apóstol Saulo. Después, una convicción interna. Antes escuchaba las enseñanzas y se las aprendía. Ahora vivía lo que conocía. Antes era un simpatizante. Sí, o sea, claro, soy judío irreprensible de los judíos. Y ahora tiene una relación íntima con el Señor. Obedecía a la ley judía y ahora obedecía a Jesús. ¿Se fijan? Y es muy importante, y quise puntualizar poquito en esta parte, ¿cuál es el cambio que Dios hace en las personas cuando tienen un encuentro personal con Él? En el 21 dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿que no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús, a este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Cuando Saulo empezó a compartir la palabra del Señor en Damasco, los fariseos empezaron a juzgarle: ¿que no es este el que estaba persiguiendo a los creyentes? ¿Que no es este el que los asolaba y los amenazaba de muerte? ¿A qué viene aquí? ¿A hacer lo mismo? Entonces, los judíos no entendían que Jesús era el Hijo de Dios. A Jesús mismo lo llamaron blasfemo. Eso era incorrecto, de que Saulo, siendo un conocedor de la ley, siendo un fariseo, hablara en las sinagogas, hablara delante de los fariseos que Jesús era el Hijo de Dios. A Jesús mismo le dijeron: blasfema, eres un blasfemo, porque era una ofensa para ellos. Mateo 26, 62 al 66, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 26, fíjense lo que estaba pasando aquí con el Señor Jesús. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? Tenían a Jesús después de haberlo entregado. Judas lo entregó. Pedro sacó su espada, le cortó la oreja. Le dijo: Pedro, espérate, no es así. Fue llevado ante el sumo sacerdote, ante los principales de la ley, ante los fariseos, y lo empezaron a juzgar y no encontraban nada. Nada malo que juzgar al Señor Jesús. Empezaron a buscar falsos testimonios. Encontraron testimoniales falsos de él. Y dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responde nada a esto? Porque le habían dicho que él derribaría el templo y en 3 días lo podría edificar. Y a ver, está diciendo que tú dijiste eso. A ver, di algo, defiéndete. Ok, no es cierto. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Se fijan? Tú lo has dicho, que yo soy el Hijo de Dios. Era una blasfema, no podían escuchar esto los judíos, ya lo habían escuchado de Jesús y fue algo terrible. Ahora escuchar a Saulo diciendo lo mismo, que Jesús era el Hijo de Dios, era otra cosa que ellos no podían soportar, y mucho menos soportar el cambio que habían visto en Saulo de ser un perseguidor a ser una persona perseguida, que ser una persona que decía que no, que el Mesías no era él y perseguía a los discípulos, y ahora diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Dios puede hacer cambios enormes, totales, en las personas que tienen un encuentro con Jesucristo personal. Segunda a los Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios cambia a las personas cuando tienen un encuentro personal con Él. Y no necesariamente ese encuentro tiene que ser, se me apareció, vi una luz, se prendió la zarza o el rosal que tengo ahí y Dios me habló. No, Dios lo puede hacer en su soberanía, pero Dios pone un tiempo, pone un momento en el cual resplandece la luz del Evangelio en el corazón y en la mente de las personas para ser convencidos del arrepentimiento. Cuando eso es real, hay un cambio total en la conducta de la persona. Hay un cambio total en lo que hacía y en lo que ahora hace. Y la gente no lo puede entender y ni lo va a entender, porque el Evangelio para los que no creen en Dios es locura. Vamos al 22, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él no esperó a prepararse mejor para predicar. Él fue y lo hizo inmediatamente. Hablaba de lo que había visto, de lo que había oído, de su experiencia con Jesús. Su currículum era lo delataba a lo que él hacía. Pero él se esforzaba. Aquí hay un esfuerzo que es la preparación y el conocimiento doctrinal en el ministerio. Saulo conocía a Dios personalmente, a Jesús. Lo conocía personalmente. Y él quería hablar lo que ya había visto y oído, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y él no se esperó para decirles a quienes, a sus amigos, a sus camaradas de la ley, para decirles, a ver, Jesucristo es el Hijo de Dios porque se me apareció, porque él me dijo. No se aventó un curso de teología y luego ya fue y predicó. Él lo hizo inmediatamente, que Dios estaba con él, estaba el Espíritu Santo viviendo en su corazón y estaba hablando lo que él había vivido y oído en su primer amor. Así como Pablo fue intenso en la manera de perseguir a la iglesia, perseguir a los discípulos, también fue intenso en hacer la obra de Dios. También fue intenso en predicar condenado la palabra del Señor. Vemos ese testimonio de Saulo aquí en la palabra de Dios. Entonces, esa intensidad que ya forjaba el carácter de Pablo anteriormente, fue usado también para hacerlo para la gloria de Dios en el ministerio. Cuando alguien se convierte al Señor y es una persona muy elocuente, que ha hablado en público, o es un maestro de la universidad, o tiene doctorado, o si tiene lo que sea, y es tocado por Dios, no necesita ir desde abajo para empezar otra vez a hablar al Señor. A este nivel ya puede hablar del Señor. Inmediatamente el Señor pone en el corazón el primer amor para poder hablar de la experiencia que tuvo con el Señor. ¿Y de qué hace uso? De lo que él ya conoce, de la elocuencia que Dios se lo dio en una manera habitual de conocimiento secular, pero es usado y dirigido para el Señor. Hay personas que son médicos, el Señor les habla, los rescata y siguen usando sus habilidades médicas para la obra del ministerio. Hay maestros que hacen lo mismo. Hay ingenieros que hacen lo mismo. Hay servidores del Señor que siguen sirviendo al Señor, aunque el conocimiento de su palabra apenas sea poquita, pero hablan de la experiencia personal que tuvieron con Jesús en el momento y buscan un crecimiento espiritual, un crecimiento doctrinal y una preparación para hablar, para conocer mejor al Señor, a su Maestro, para hablar con denuedo lo que el Señor les está enseñando. Versículo 23 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Me llama mucho la atención este versículo, porque en las referencias encontradas dice que esta parte de pasados muchos días, no necesariamente él estuvo ahí, en Damasco. Si vemos la palabra del Señor, lo que dice Gálatas, habla el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia y le dice en el versículo número 1, Gálatas 1, 11, 17. Y habla el apóstol Pablo y les dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nos traslada a Hechos 9. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, el currículum vitae de Pablo anteriormente cuando perseguía a la iglesia. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. O sea, yo era, decimos, el papas fritas, ¿no? De lo que es, era el fariseo irreprensible, conocedor de la ley. No, hombre, se me quedaban cortos muchos que querían ser como yo. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, empecé a leer esto y digo: Señor, pues ¿qué pasó? ¿Qué pusiste en el corazón de Saulo para que él, en ese momento, él aquí está diciendo a los de Gálatas, está diciendo que salió, que cuando le fue anunciado esto del Señor Jesucristo, tuvo ese encuentro, él salió, estuvo en Arabia y regresó de nuevo a Damasco? Señor, pues ¿qué le mostraste a Pablo? Pablo tenía su conocimiento del Señor, porque no era un neófito. Él tenía un conocimiento de lo que había estudiado de Dios, de quién era, lo que hacía, lo que hizo en el Antiguo Testamento, cuál era la ley, de quién era Dios. Pero a raíz de ese encuentro, Pablo tuvo que haber tenido muchos choques, diciendo: Señor, esto es lo que yo conocía, y eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo veo. Pablo dice aquí en Gálatas también, dice: es que no me lo reveló un hombre, ni fui con los discípulos en ese tiempo. Lo más fácil era eso, ¿no? Vete con los discípulos o vete con los apóstoles, que son los que ya saben, y quédate con ellos y convive y aprende de ellos. No fue así. El apóstol Pablo, el Saulo, lo que hizo en ese momento fue recibir al Señor Jesucristo, obviamente creyó en él, y luego restableció, según nos dice Hechos, que estuvo un tiempo ahí, luego se fue a Arabia y de Arabia regresó. Pero pasa algo bien importante: cuando regresa de Arabia, regresa con más fuerza. Y fíjense lo que dice el 23. Dice: no sabemos, bueno, dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya habían pasado varios días y luego regresó, y luego los judíos querían matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Estaban enojadísimos, por lo que estaba haciendo Saulo y lo que estaba predicando ahora de lo que anteriormente hacía. Entonces empieza a tener persecución en el ministerio, en la preparación del conocimiento del Señor para hablar mejor con denuedo su palabra. ¿Y cuál es el resultado? En vez de que la gente diga, sí, lo creo, lo veo. Lo veo y te voy a matar. Entonces, ¿qué es lo que hace este Saulo de ahí? Lo vemos más adelante. En el 25, ya puse en esta parte que es la importancia del cuidado fraternal de los creyentes de la iglesia y el buen testimonio. En el 25, entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, en Jericó, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Obvio, ¿no? Imagínate. Sabían los discípulos de Jerusalén que venía Saulo y que Saulo era tremendo y que perseguía a la iglesia y los perseguía para matarlos, para acusarlos y llevarlos a juicio y que fueran asesinados. Entonces, cuando se enteran los hermanos, los discípulos, que Saulo va a Jerusalén, yo creo que no estarían dando brincos de alegría. Al contrario, así viene la persecución. Saulo es tremendo, es el que hacía esto y nos perseguía, va a venir a hacer lo mismo. Entonces él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces aparece un personaje, por eso lo puse pongo los personajes y en negritas los lugares para darnos una mejor idea de lo que está pasando. Aparece un hombre, y que lo habíamos visto anteriormente, capítulos atrás, que se llamaba Bernabé. Y si recordamos dónde apareció Bernabé secundando al apóstol Pablo, lo vemos en el 4:36. Vamos a irnos poquito atrás, Hechos 4:36, y vamos a ver quién era este Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hermano de la iglesia que estaba en Jerusalén cuando llegó el Espíritu Santo, que empezaron a juntarse y que todos tenían el mismo sentir y nadie tenía necesidad de uno de los otros, porque llegaba y ponían de lo que vendían, y lo ponían a los pies de los apóstoles y no había necesidad entre ellos. Bueno, Bernabé fue uno de ellos que puso de todo corazón lo que decidió en su corazón poner. Y luego más adelante vemos a Ananías y Zafira, que quisieron hacer lo mismo pero sustrajeron parte, y vemos la condenación de Dios hacia su vida. Pero vemos a esta persona Bernabé, y después lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver a Bernabé en el ministerio de Dios en el apóstol Pablo. ¿Ok? Bien. Entonces, la comunión con los discípulos empezó a hacerse real. ¿Por qué? Ya lo habían aceptado, porque Bernabé lo tomó, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo estaba en un testimonio de un discípulo real del Señor, de una conversión real. Era el testimonio que él estaba poniendo. Y Bernabé, otro hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, que él habló también de mi hermano Saulo, diciendo, es que me consta, él habló con denuedo en Damasco, lo querían matar allá. Entonces se vino para acá, pero él ya no lo hace. Sí, él era el que nos quería a todos matar y meter a la cárcel, pero ya no. Jesucristo le salió a su encuentro y él cambió. Jesucristo lo cambió. Hizo un encuentro, un cambio total. Entonces, vemos en el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén. y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los griegos, aquí en esta parte de griego, en la Biblia de las Américas, se refiere a los judíos helenistas, que eran los judíos que estaban con Pablo, con Saulo, queriendo perseguir o persiguiendo a los discípulos. Esos les decían helenistas porque eran judíos que no hablaban el arameo, y había judíos que sí lo hablaban. Entonces habían como dos tipos de judíos ahí peleándose, ¿no? Y uno decía que era el verdadero judío porque había nacido dentro de Jerusalén, y otro que había nacido fuera. Bueno, tenían ahí un relajo, pero eso se refiere a los griegos, no que sean los de Grecia, sino eran extranjeros que no hablaban el arameo, pero eran judíos. ¿Ok? Bien, entonces, pero esos procuraban matarle. Otra vez, mis amigos me quieren matar porque hablo la palabra del Señor. Cuando supieron estos hermanos, la iglesia, los discípulos que al principio no confiaban en él, que medio dudaban, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo la importancia del cuidado fraternal en los creyentes en la iglesia es crucial? Es importante. Pablo pudo haber sido asesinado dos veces, una en Damasco y otra aquí en Jerusalén. Claro, Dios tiene el cuidado. Dios permitió que los hermanos se movieran y lo hicieran. No hay nada que Dios no permita. Pero si no hubiera habido ese amor fraternal entre los hermanos, a lo mejor Pablo sí lo hubieran puesto, si no lo hubieran matado, sí le han puesto una buena arrastrada. Pero los hermanos lo cuidaron. Estaban al pendiente, aunque al principio era el enemigo de la iglesia, ahorita era parte, por Jesucristo, de la iglesia de Cristo. Y ellos apoyaban, creían. Si hubieran dudado diciendo, es que este hermano era, híjole, tremendo, pues sí que se lo lleven para que se le quite, para que pague todas las que ha hecho, una que hice una de cemento por dos de cal, y se lo lleven. No hizo eso la iglesia. Los cuidó, lo cuidó, lo protegió, lo llevó a Jerusalén, fue con los apóstoles. Y como una referencia, que también habla ahí más adelante en Hechos, si quieren, perdón, en Gálatas 1, si quieren leer más adelante, dice que nomás vio a Pedro y estuvo 15 días en Jerusalén. Vio a Pedro y vio a Jacobo, el hermano de Jesucristo, que era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y duró 15 días. Entonces, por eso dice que pues, no recibió la instrucción de los apóstoles, sino directamente del Señor. Lo agarraron, lo llevaron a Cesarea, y órale, Dios te bendiga. Y lo enviaron de vacaciones a su tierra natal, a Tarso. Pues no fueron tantas vacaciones. ¿Recuerdan que Saulo era de Tarso? Y aquí les puse un pequeño mapa para que se dieran una idea más o menos de dónde está localizado. Si alcanzan a ver, está la parte de Jerusalén. Vemos arriba Damasco en una estrella. De Damasco a Jerusalén son 295 kilómetros. De Jerusalén a Cesarea son 123. De Cesarea hasta Tarso son 4.923 kilómetros nada más. Yo creo que no iba en su Corvette y no iba en el camión urbano, ni en el camión, ni en el autobús de primera, ¿verdad? Se fue hasta Tarso, pero aquí lo importante es que en Tarso duró cerca de 10 años. 3 años que estuvo en Damasco y en Arabia, preparándose, hablando, y otros 10 años en Tarso. ¿Qué estuvo haciendo Saulo en ese momento? ¿Qué le estuvo enseñando Dios en ese momento? ¿Qué estuvo trabajando Dios en la vida de Saulo durante 13 años? Porque ahí todavía no estaba haciendo a lo cual el Señor lo quería que trabajara. Aún no estaba en su ministerio fuerte hasta que llegan a Antioquía. Después de 13 años, de su conversión, más o menos. ¿Qué le enseñó el Señor? ¿Qué le enseñó Dios a Pablo, a Saulo, en este tiempo? No dice la palabra de Dios. Estuve leyendo, viéndolo, Señor, ¿cómo trabajaste en la vida de Saulo durante este tiempo que, a pesar de que tú lo rescataste, tuviste un encuentro con él personal, le enseñaste lo que le habías dicho a Ananías, que este iba a ser un instrumento útil, y que aparte le ibas a enseñar que él iba a qué? Por causa de Cristo. Él iba a padecer. Y le enseñó, por supuesto, inmediatamente. Y le enseñó. Pero después de tiempo que fue a Tarso, otros 10 años más ahí, Dios seguramente trabajó fuertemente en la vida de Saulo. Y trabajó en todas las convicciones que él tenía anteriormente en el currículum vitae que les presenté en Filipenses, y que después él mismo dice, sí, pero todo esto ahorita lo tengo por basura, por amor a Cristo. El llamado al ministerio del Señor, de Dios, nunca será fácil. Y vemos, pongo ahí unos versículos de lo que vivió Saulo, y todavía no empezaba con su ministerio fuerte. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Órale, luego desde el 23. Y luego entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Ay, pues qué mal se ve eso, ¿no? ¿Cómo que en la madrugada me bajan una canasta? Pues ni que fuera bolillo, ¿verdad? Híjole. Huyendo, cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Rechazo. 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Ahí está, bueno, lo vieron en el mapa. Estuvo allí 10 años antes de ser llamado a ayudar a Bernabé en la obra de Antioquía. Más adelante lo vamos a ver con los hermanos que siguen predicando, cómo Hechos relata un poco más del trabajo de Pedro, hasta que se ve que el Espíritu Santo agarra, le dice a los apóstoles que agarren a Saulo y a Bernabé para la obra que les va a encomendar. Entonces vemos que esa obra es en Antioquía, pero ya lo van a ver los, en el transcurso de Hechos. Entonces es algo que para Saulo no fue la mejor forma de poder tener un encuentro con Jesús y luego servirle. Primero lo deja ciego, luego 3 días sin comer, luego empieza a hablar y lo quieren matar, luego se va a Arabia y luego regresa, lo sacan de Damasco en una canasta, luego llega a Jerusalén y también lo quieren matar, y aparte los discípulos que están ahí no lo querían, tenían miedo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil ministerio para Saulo. Pongo aquí esas tres columnas. Dice lo que el mundo ve sin Cristo, lo que el mundo ve con Cristo, con la persona con Cristo, y lo que Cristo ve. Fíjense cómo lo veía el mundo sin Cristo. Joven estudioso, hablando de Saulo, no de mí, es de Saulo. Joven estudioso, inteligente, importante. ¿Sí o no? Claro que sí. Imagínense. Con prominente trabajo. Pues era estudiado de la ley, tremendo, los pasos de Gamaliel, doctorado en leyes. Tenía una misión histórica: perseguir a la iglesia. Y aparte, pues ya hacía su chamba, ¿no? Perseguía a la iglesia, acusaba, acusador de los discípulos, y todo eso se lo aplaudían. Toda una vida por delante, prometedora. No, hombre, una vida de fama. Que escribirían tal vez su nombre en los rollos antiguos de como el justo perseguidor de la ley. ¿Ok? ¿Cómo el mundo ve con Cristo? Traidor de la ley judía. ya siendo Saulo un creyente, un traidor de la ley judía. Tenía un trabajo condenable, una misión sin valor. ¡Qué desperdicio! Tanto tiempo estudiando para esto. Perseguido por los judíos, acusado por los judíos, por su gente, por los fariseos, en estado inminente de muerte siempre. Sin vida, olvidado. Pablo, Saulo, perdiste tu propósito, lo que Cristo ve. Amor por él y el prójimo. Un trabajo con eterna remuneración. Una gran comisión. Miembro de su familia, sin juicio, sin condenación. Muerto al pecado, vivo para Cristo. Una vida eterna con Cristo. No es fácil el trabajo en el Señor, nunca. Pueden preguntar a mis hermanos pastores, a los siervos de esta iglesia, que jamás ha sido fácil, pero no importa cómo nos pueda ver el mundo, sino cómo el Señor te ve. El mundo pasará, la persona que tal vez tuvo un comentario pasará, pero lo que hacemos para el Señor, cuando el Señor nos rescató y entregamos nuestra vida al Señor, en humildad, en obediencia, que es algo principal en la vida de un discípulo, el obedecerle, tiene una paga eterna, donde ni la polilla ni el orín lo va a corromper, donde esos tesoros que tenemos que hacer son tesoros en el reino de los cielos, para la honra y gloria de Él. Quiero terminar con unas preguntas sencillas, contéstenlas ustedes. Yo me las contesté cuando Dios me permitió preparar esta parte. ¿Cómo ha sido tu llamado al ministerio después de haber tenido un encuentro con Jesús? ¿Cómo ha sido tu llamado? Mi hija Adrián, ¿cómo ha sido tu llamado al ministerio después de tu encuentro con Jesús? ¿Cuántos años llevas sirviendo al Señor? ¿Cuántos años llevas no sirviendo al Señor? ¿Cuántos años llevas preparándote secularmente o espiritualmente? ¿La obediencia inmediata al llamado de Cristo la has tenido? ¿La preparación y crecimiento doctrinal del ministerio, cómo lo has llevado? ¿La importancia del cuidado fraternal de los creyentes, de la iglesia y el buen testimonio, lo estás teniendo para con tus hermanos, Adrián? El llamado de Dios al ministerio nunca, nunca, jamás será fácil, pero lleva una recompensa enorme, eterna, aquí en la tierra y allá en el reino de los cielos, donde será eternamente. Le doy gracias a Dios por este mensaje, porque principalmente lo puso en mi vida, y hay situaciones en que nos ponemos a pensar: Señor, no me quites el tiempo, Dios, tengo mucho trabajo, es que no puedo, Señor, estoy y luego ¿cómo pago las cuentas? No te puedo servir, Señor, dame chance, déjame prepararme más, ¿no? No me metas todavía al ruedo, Señor. Cuando el Señor le llame a usted, o nos llame, o nos esté llamando, obedezcamos. Esa es la cualidad de un siervo del Señor, es la cualidad de un cristiano verdadero, de un discípulo verdadero, obedecer al Señor. Y cuando el Señor le está llamando, como lo vimos en Saulo, al momento tenemos que servir a Él. Él nos pone el Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos redarguye y quien nos capacita. Su palabra la tenemos en mano. La oración, no hay ningún velo ni nada que nos permita tener comunión con Dios. Se quitó ese velo con Cristo en la cruz. ¿Qué nos impide como iglesia servir al Señor? ¿Qué nos impide como creyentes poner el tiempito mío dedicado a mí, a los pies del Señor. Podemos ver el carácter de nuestro Dios haciendo su obra en un hombre llamado Saulo. No me llama la atención Saulo, me llama la atención el carácter de nuestro Dios reflejado en este hombre. Quisiéramos siempre estar reflejando ese carácter, pero hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida para poder obedecer al Señor. Saulo tuvo que cambiar de hacer lo que hacía para dar 180 vueltas, 180 grados y hacer lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera, lo que Dios estaba trabajando con él en esos 13 años que hiciera. Y en ese poquito tiempo que estuvo expuesto, las veces que lo quisieron matar. Que Dios ponga en nosotros ese sentir. Y si alguno de los que está aquí y está escuchando aún no ha tenido un encuentro personal con el Señor, y el Señor le está llamando a tenerlo, hágalo. Acepte al Señor Jesucristo en su corazón. Acepte el sacrificio, como lo pasó a Saulo. No es nada que no se pueda entender. Es que nuestra condición anterior era camino al infierno. Estamos condenados por la paga del pecado, la muerte. Pero Jesucristo, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados en esa cruz, para que ahorita Adrián y los que están escuchando pudieran tener vida eterna y no el castigo eterno. Y lo único que tenemos que hacer, como lo hizo Saulo, es confiar, reconocer que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede llevarnos una vez más en reconciliación con el Padre. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias, Padre, por que vemos reflejado quién eres, Señor, tu carácter en la vida de Saulo, de Pablo, apóstol, de Jesús. Gracias, Señor, porque a través de este testimonio tuyo en este hombre podemos ver que tú cambias radicalmente la vida de las personas que han decidido entregarla a ti. Aquellas que han tenido un encuentro cercano, real contigo, haces un cambio que a la vista de los hombres sería imposible, imposible, inimaginable. Pero tú lo haces, Señor, en tu grandeza y en tu soberanía. Gracias, mi Dios, por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por este evangelio, porque Jesucristo vino siendo Dios, nació como hombre, vivió igual que nosotros, tuvo las mismas tentaciones, sed, hambre, persecución, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo un día tuviéramos la vida eterna. Gracias, Señor, por ese grande amor. Gracias porque también nos has dejado una gran comisión, que esto que tú hiciste y que ahora tenemos conocimiento de lo que hiciste, vayamos a decirlo a los demás con denuedo, usando, Señor, lo que tú nos has dado en la vida, lo que tú nos has capacitado secularmente, ponerlo a los pies tuyos para tu obra, Señor. Permítenos ser una iglesia que te busque, una iglesia fraternal, donde entre hermanos nos cuidemos, donde entre hermanos procuremos el bien de los demás y el crecimiento espiritual, y que no haya divisiones entre nosotros, Señor, sino al contrario, que podamos salir y hacer más iglesias, hacer más discípulos que lleven las buenas nuevas de Jesucristo. No permitas que seamos una iglesia que estemos encerrados en cuatro paredes y no salgamos, y aparte de estar encerrados tengamos divisiones entre nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor, y gracias por lo bueno que tú eres. Prepáranos, Señor, para ser cada vez mejores a tu ministerio, para conocerte cada día más, para saber que de ti tenemos el oportuno socorro y la respuesta a todo, Señor, y saber que nuestra corona, nuestra recompensa, no es terrenal, aunque tú derramas bendiciones abundantes sobre nuestras vidas, Señor, pero lo que tú nos darás en gloria es mucho más importante que lo que podamos tener aquí en este poco tiempo como neblina que tú nos pongas de vida, mi Dios. Gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por cada líder. Gracias por esos misioneros que van dejando todo para llevar tu palabra a aquellos que no la conocen. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amigo, amiga, si el día de hoy el Señor te está llamando a confiar en Él, a depositar tu vida en sus manos, y que hoy puedas decir: sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Si en este momento tú decides tomar esta decisión real, real en tu corazón, no porque me escuches, sino porque estás escuchando que Dios te está diciendo: cree en mí, aquí estoy. Ya has escuchado mi palabra, cree en mí, ¿qué esperas? Y Él te ha convencido de que le necesitas. Hoy es el momento. Si tú has creído hoy y confiado que Él es el Hijo del Dios viviente, hoy hay una fiesta en el cielo. Y hoy se está abriendo el libro de la vida y anotando tu nombre, diciendo: ahora eres Hijo de Dios y tu lugar está reservado en el cielo, en el reino de los cielos, para siempre. Y yo tengo una morada para ti el día de hoy. Gracias, Señor. Obra en nuestros corazones, que sean corazones reales que te adoren y que tengan una decisión real, un encuentro personal, íntimo contigo. Te agradecemos todas tus bondades y tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.